En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercana y accesible. Aquí comienza un tiempo de tertulia para hablar de nuestro Athletic con Pachi Herranz, con el patrocinio de Laboral Cucha. Hay otra forma.
Y nos vamos hasta el cartón con la tertulia Athletic, con Pachi Herranz. Pachi, arratsaldeón.
Hombre, Dani Guerreiro, joder, fíjate, estaba mirando.
¿Cuánto tiempo?
Día, digo, a ver si me he levantado yo mal de la cama o me he levantado tarde o algo. Yo acostumbraba a saludarte, en ese programa sabatino que madrugáis, tanto tú como Agustín. Pues bueno, oye, me alegro mucho, Dani, ya nos hemos enterado de todo, de la última hora. Contigo del deporte, ahora vamos a hablar un poquito del Atleti ya más desahogados.
Eso es, analizar, oye, porque llevamos buena racha, 9 de 9 en los últimos partidos, por lo menos en resultados, ahora ya... Eso,
yo creo que no lo lleva nadie, 9 de 9 no lleva nadie en primera división, o sea...
Tremendo.
De los últimos 3 partidos nadie ha ganado los 3, o sea que... Creo que de los últimos 5 sí que han ganado 3 en el Real Madrid, en el Betis y en el Barcelona, pero nosotros, vamos... Esto es como darle misma por a rompecascos. Es una cosa. Para que grite lo de el Atleti que gritaba en el antiguo Samamés. Venga, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Pachi. Escuchamos con atención.
Hasta luego. Carlos Olazar me acompaña en el control de realización. Estamos en el Hotel Carlton. Saludos de su amigo Pachi Herranz. Y estamos con nuestros contertulios del último. Parece el último lunes de Guernica, el último lunes de cada mes. José Nataranco, bienvenido.
Hola, papá, sí, bueno.
¿Qué tal estamos?
Bien, no, a ver, llevamos una racha increíble, así que bien, bien.
Hombre, es que esta racha, Iñaki ha ido, bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, arratsaldeón.
Si hubiéramos hecho así toda la liga, ganamos.
Estaríamos ya clasificados para la Copa del Mundo.
porque 9 de 9, como alivia,
Qué rachas son, sí, es curioso.
Qué nudo en la garganta,
Joder, el otro día, qué manera de sufrir, además, de verdad.
Hay que hablarlo porque sufrimos siempre, O sea, no hay un partido que hayamos ganado con tranquilidad, Pero, bueno, Fernando vive de otra manera los partidos. Ha sido presidente, ha estado en la silla eléctrica esa, en la que tiembla y tal. Fernando García Macua, expresidente del Atlético. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí hoy, un lunes más.
Ya digo que de los tres últimos,
sí.
El Oviedo pasando miedo. Porque la primera parte fue de tirarse de los pelos. El Levante, con uno menos, ya nos tuvo que meter el 2-1 y el 3-2. Y luego ya ganamos, 4-2. Es que bueno, 4-2 al final dices, joder, también, no, gana 4-2.
También hemos tenido partidos así esta temporada que luego no hemos sacado puntos. O sea que una cosa por otra.
Y el viernes, sin ir más lejos, un 5-1 hubiera sido
y además eso
perfectamente válido. O sea.
¿Cómo es el fútbol y especialmente el Atleti? Que para estas cosas pues es peculiar, como lo es en todo.
Pero nos ponemos también un poco zancadillas a veces, ¿no? Porque estaba ya en boca de todos a ver si había sido, no había sido penalti, tal. Ya nos ponen como ejemplo de que nos están beneficiando. Yo no sé si creéis que nos están beneficiando o no con esas decisiones.
Pues mira, yo para mí fue un penalti claro, pero me ha extrañado un poco la justificación del Correo, siendo de aquí y tal, diciendo que penalti justo, como dudoso, no sé la calificación, ¿no? Sí. Luego ha habido árbitros FIFA, UEFA y todo, que, a ver, te pegan una patada en la cara, ¿no? Dentro del área, el balón en juego y tal, ¿y eso qué es? Entonces, joder, había pitado el de Lecue y no pita este. Vamos, a ver, no sé, yo creo que más que justificado. No, ahí no hay.
Hay árbitros
no
se puede quejar nadie. Que es interpretativo.
A mí me parecen penalti los dos. El de Lecue sin ningún tipo de necesidad. Yo si hubiera estado cerca le meto un puñetazo en la nariz a Lecue, porque eso es innecesario totalmente. Lo digo en broma, pero, o sea, yo es que estaban todos los que estábamos ya en alrededor mío en la grada, nos quedamos alucinados. Yo, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Joder. O sea, si ya se ve cómo va la jugada. Bueno, y luego el penalti, a mí me pilla en el otro lado, pero he visto la repetición 200 veces.
Me parece, y las 200 le dan la cara. A mí me parece eso, vamos.
Eso es que...
Además, si lo pones a cámara rápida, parece el pájaro loco. Claro, parece que le está rompiendo la cara.
Que al final dices, joder, si ponemos en duda que esto sea penalti, penalti más que dudoso, según dice el Correo, efectivamente, que yo tampoco lo entiendo, vamos. Ya. Porque entonces, ¿qué tenemos que decir de los que nos han pitado en contra por una mano de espaldas en Mallorca, por ejemplo? ¿Eso no son penaltis dudosos? Cuando no estás ni mirando al balón, saltas y te pegan por detrás. atrás después de empujarte. Pues bueno, que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea,
no sé si son comparables, ¿eh? No, yo lo único que...
Digo por aquello lo que comentabas tú, leído, de que nos están beneficiando o no.
He
yo
leído
creo que no.
La declaración de Iturralde. Iturralde dice que es interpretativo, a juicio del árbitro. Si no llega a pitar penalti, nos vamos a casa, ¿eh? O sea, que no pasa nada, ¿eh, Fernando?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que, según el baremo del primer penalti, el segundo debía pitarse. Si el primero no se hubiera pitado, pues igual hubiera sido excesivo ese segundo penalti, porque los dos están en el ámbito de lo interpretativo, efectivamente, y de la capacidad que tiene el árbitro o el VAR de analizar esa jugada. Perfectamente, en cualquiera de los dos se pudo haber pitado o se pudo no haber pitado. ¿Hay un criterio homogéneo? Pues creo que entonces poca razón hay para la queja o la crítica de cualquiera de los dos equipos.
Yo veo,
para mí,
es que se dice ahora mucho, hay una frase que es, son residuales. No, estos no son residuales ninguno de los dos, ¿eh? Eso lo dijo clarísimamente el árbitro. Cuando hay tarjeta amarilla no es residual. Es que hay un juego que no es juego peligroso tampoco, porque si es juego peligroso puede ser roja, claro. ¿Eh? Que es como le sacaron a Sancet en un partido que levantó mucho la pierna y le sacaron tarjeta roja, ¿os acordáis?
Amorebieta con Iniesta.
No había VAR.
Partido lluvioso
ya fue. Sí, pero sí, le dieron el Goya.
La interpretación.
Fernando, el juego peligroso, yo creo que fue un planchazo en el escudo del Barcelona, eso, prácticamente.
Y luego quiere que se le aplaude aquí. No entendemos cómo a Iniesta se le aplaude. A ver, es un fraude.
No gusta.
Un fraude.
No, pero este tenía sangre, o sea, que a este le pegaron en la cara. Sí, yo vi penalti. No sé.
Sí, yo también. A mí me parece penalti.
Los dos.
Los dos me parecen penalti.
Pero luego digo que así como en la primera jugada de la Elecu, el árbitro pita y no va al VAR a decir, oye, que no ha sido, míratelo a ver. En el segundo no lo pita. Y ya, la presión del público, es verdad que ahí Yuri estuvo muy interpretativo. La presión, voy a verlo.
No es muy de presionar a Hernández Hernández.
Bueno, fue a verlo, tardó mucho en ir al VAR.
Del Cerro Grande, que no es de los nuestros.
Estaba en el VAR, ¿no?
Estaba en el VAR.
Tardó mucho.
Se lo deja muy claro que porque no tardaba.
Pero dos escarapelas FIFA y dos asesores y decretan penalti, no les voy a quitar yo la razón, ¿no?
Claro, y le pusieron un frame que la cara, güey. Pata la cara.
La imagen del VAR era aparatosa, casi.
Sí, sí,
era
eso, eso,
era
eso,
más
eso,
penalti eso, en el VAR que lo que se vio en el campo. Pero bueno, oye, ahora es el nuevo fútbol que hay, lo que hay que hacer es... Mira, al Madrid le pitaron en contra un penalti parecido al del Ecue, también una jugada que el defensa había sacado el balón y hubo pisotón del portero.
Ya, exactamente.
Bueno, le pisa a Budimir, que tiene un 49, ¿eh?
Ya, y el portero que le pisa tiene un 51, pero, que mide.
Le pisa la puntita, la paz.
¿Sabes lo que suena raro de todas esas jugadas? Que antiguamente por lo menos se interpretaba que cuando la jugada ya se ha realizado, esto viene jugada hecha. Entonces dices, ¿qué influencia tiene? Claro, ¿qué influencia tiene eso en la jugada primitiva? Ninguna. Pero ni una ni dos, ninguna de las dos.
¿Alguna liga en que haya tantos pisotones como las que hay ahora?
No,
aquí,
o han cambiado los materiales de la bota. Yo creo que antes había pisotones, pero como eran de piel de foca dura, no te das cuenta. Te decían, a ver, te he tirado. Si no me has pisado, bueno. Así sí te he pisado.
También es verdad que la reacción la velocidad de reacción de los jugadores ahora es mucho mayor que hace unos años. Entonces eso provoca esos contactos, esas anticipaciones que dan lugar a esas.
Si seguimos las ligas europeas, yo que las suelo seguir, mira, la liga francesa, la británica, y no hay tanto problema con el VAR, solo hay aquí que mienten más que otra cosa, los jugadores se tiran, no, se van, interpretación, y es verdad, hoy había unas declaraciones que decían hasta, incluyendo al Real Madrid, la liga inglesa, ¿dónde quedaría? ¿Sí, sí, el cuarto, el tercer equipo, el quinto?
Y el Barcelona también,
ahí como,
aquí se queja todo el mundo,
a ver, aquí
y el que no llora no mama.
Se tiran a la piscina de una forma, intentan engañar.
La cantidad de veces que nos pitan fuera de juego a todos los equipos, entiendo, vamos, porque se le ve que pasa 2 centímetros de la bota, justamente, y me tengo que fiar de que la raya la has tirado tú correctamente.
Eso yo creo que se quita.
Un acto de fe.
Va a dejar de existir, yo creo.
Es que
se acaba el arbitraje de campo, claro, porque claro hay una cosa que es que el linier no levanta el banderín para no hacer el ridículo.
El otro día hacen
el
una jugada que es
lo pinta porque no levanta. Se puede lesionar, como pasó en el caso de Simón en el Levante. Se lesiona el jugador por no haber levantado un fuera de juego clarísimo. Pero dicen, ¿para qué va a pitar?
El otro día la jugada no acaba, no levanta fuera de juego, que es clarísimo el fuera de juego. Sigue la jugada y pasa de tener la posesión el Atleti a tenerla ellos. Sale el balón fuera y pita fuera de banda a favor de ellos. Y dices, vamos a ver, si lo que estás haciendo es perjudicarme cuando no paras la jugada en el fuera de juego, si luego ves que perdemos el balón, ten por lo menos la dignidad de pedir, no, es fuera de juego desde allá que arranca la jugada que estás jugando ahora. Nos perjudica de todas. Entonces, para decirle al árbitro que ya le dijeron, le dijeron, oye, vamos a ver, pero esto qué, no pitas aquello y ahora pitas...
Lo de los árbitros se lo tienen que mirar. Ayer hay una jugada también que yo digo, joder, lo voy a consultar con la mesa el lunes en tertulia. No sé si veníais al partido, lo cuento, es una jugada del Celta contra el Mallorca y resulta que hay un penalti a Borja Iglesias.
Sí. La agarran, hace la de Chausson, ¿no? Ahí dentro del área.
La jugada
hacia
sigue,
atrás,
continúa, sí. Tal sigue. No, fue el Valencia, El Valencia contra el Villarreal. Villarreal-Valencia. Hay una mano del este, sigue el partido y resulta que le sacan una tarjeta amarilla el árbitro a Unai, al nuestro, que estaba en el Valencia. Sí. Recula para atrás y pita el penalti anterior, pero la tarjeta no se la quita.
Mal,
no exactamente, ser. Pero tiene que recurrir.
Si queda anulado, ¿no?
Porque si no, si hubiera sido gol,
claro.
¿Qué hubiera pitado gol?
Claro, eso es, ese es el tema.
Luego entonces, pero no le quito la tarjeta.
Mira, tendrán que
pasar. Hay cosas que yo creo que.
Como se ha hecho toda la vida.
La si IA, tú... tiene que entrar la IA aquí.
Bueno, no sé, yo lo que creo es que parecía que el VAR y los nuevos. Sistemas técnicos iban a arreglar muchas cosas y yo creo que estamos como siempre porque en vez de además el criterio de antes había el criterio de un señor que estaba por el campo y ahora
está.
Hay el de cuatro
claro.
Y entonces al final no sabes quién pita, quién no pita, claro.
Y si le quita la razón o no le quita la razón,
yo creo que
o
ahí
no le voy a avisar.
El comité técnico de árbitros tiene mucho trabajo para clarificar el tema y sobre todo para prestigiar otra vez, ganar
gracia.
Prestigio
claro. Hay uno que habla en televisión ahora. Si me dejáis opinar, ¿cómo no?
Sí, o sea,
Mateo,
nuestro.
Mateo Lago.
Sigan, sí,
dice,
por favor.
El árbitro
por favor.
Tiene que escuchar las indicaciones y seguir y ir al bar. Cállate.
Lo vivo de otra manera.
Payaso, tú no has ido al bar en la vida. Tú el bar, abstemio eras tú. ¿Sí? Nos has hecho cada una criminal. O sea, esto es un criminal de guerra. ¿Cómo le hubiera explicado a Flick que le anuló un gol a nuestro portero perfectamente?
Mayor, no se sabe.
Cabeceado y nunca hemos sabido. Ni Iker Jiménez ha investigado, no se atreve nadie. ¿Cómo hubiera investigado el Barcelona o el Real Madrid? No, ¿qué va? Y ahora habla así una cosa. No,
sí,
parece la mano. Le surge del alma, parece el San Juan de la Cruz, recitando poesías.
Mateo, ¿a quién engaña?
Sin vergüenza, ¿a quién vas a engañar?
Con lo que has,
hecho. Solo me falta un diano.
A mí me gustaba cómo arbitraba.
Sí, tenía un método propio.
Dejarse ir,
pero con
dejarse
nosotros, tenía personalidad con nosotros, y tenía una forma de arbitrar.
Con nosotros
no acertaba nada. De todas maneras. Veremos, porque ahora hay un mundial, veremos a ver. Yo, y sobre todo, ¿dónde está el arbitraje de nuestra liga en ese mundial?
Bueno,
en un mundial
¿a quién
con
llevan?
Muchos equipos. ¿Y cuántos? Ya vas a ver. ¿Y hasta qué nivel de partidos?
Yo te voy a decir.
Ya lo vamos a ver. Porque
dos y muchos linieres.
Yo lo que creo es que ahí se ha perdido nivel. Yo creo que se ha perdido nivel por mucha confusión que se ha introducido en el tema de los criterios y de las esas famosas. De repente ahora es el reglamento, pero luego hay circulares del Comité Técnico de Árbitros que dice cómo hay que interpretar que si la mano, que si el rebote, que si no el rebote, que si el fuera de juego, que si interviene, que si no interviene.
Es que si te sitúas en el pellejo del árbitro, yo no haría nunca nada a no ser que esté refrendado por el VAR.
Ya.
¿Cómo me voy a arriesgar a que luego de repente salga una imagen en el barrio que se vea claramente que es una decisión contraria a lo que yo
correcto, he dicho? Correcto, pero ¿y por qué esa imagen en Liga y otra imagen en Champions?
Ah, bueno, claro.
Porque en Champions te viene un tío con un hacha en la cabeza clavada y le dice al árbitro, espera un momento. Y le respetan todos y tal. Dice, no ha habido hachazo. Y ya está. Y se acabó la bronca. El otro día hay un señor en Sabamés que encima pretende postularse a ser entrenador del Athletic Club. Eso es sagrado. Que se presenta aquí con el vellocino de oro. O sea, una cosa con la piel de cordero, porque el demonio iba debajo. Mi madre no le hubiera dejado entrenar al Athletic a un señor que va vestido así en la vida, vamos. Pero en la vida, vamos. Mi madre dice, ¿quién es este? Si usted no puede decir, ¿cómo va a entrenar?
Había llegado con las cabras hasta la puerta del campo.
Igual venía del zampanzar, no sé. Bueno, la cosa es que le hace Lo peor que puede hacer para postularse contra es discutir con Ernesto Valverde. No,
sobre todo, yo creo que hay unos códigos entre compañeros.
A ver, por favor.
Yo no sé si se estaba quejando el entrenador del Elche de la jugada esa del último penalti, pero en cualquier caso eso no es nunca responsabilidad de tu compañero de banquillo. Yo creo que eso...
Y encima, en el tono hiperagresivo, pegándole con el dedo en el pecho.
A mí me dejó muy sorprendido.
Yo creo que las formas...
Yo, si soy sincero, a mí no me ha sorprendido nada. Este tío no es más tonto porque no se entrena.
Porque arregló enseguida pues y estaba todavía contando
chistes. No le he seguido mucho, pero me llamó mucho la atención.
Pues yo es que he estado pendiente de las declaraciones que estaba haciendo. Acordaros cuando estaba en el Barça, con el otro de segundo. Si cada vez que salía en San Mamés, en cualquier otro campo, salía y montaba unos pifostios a los jugadores, a los lineares, siendo un segundo que no tenía ni arte ni parte.
Su padre con el que fue entrenador.
Con Setién, con Quique Setién.
Él era el segundo de Quique Setién.
Eso pues.
Digo, joder, que estaban los dos de inquietos y de peripuestos y tal. Como
su padre tiene poco que decir también.
No le salvo.
Que esté calladito.
Que no le salvo.
Calladito, está más guapo.
Además, estaban los dos como diciendo y tal. Digo, joder, pues faltaba Fraga. No sé, algún personaje de estos. Digo, joder. Alguno que no pintara absolutamente nada, ¿no? Porque vamos. Que Sarabia pueda ser duda en el Atleti, o sea, que es un santo que le tenemos en un pedestal, o sea.
Pues ha arrepentido, ¿no? Debe decir que al final. A ver.
Digo al padre.
Ya, pero.
El hijo
es que es el que interviene en el Atleti.
Lo que le ha dicho el padre, lo que dice Pachi. El padre le habrá pegado un tirón de orejas al
padre. Por favor. El padre o el mismo, el representante, me da igual. Entonces, él. Se arrepiente, me pierden las formas y tal. Pero bueno, aparte de lo mal que lo hizo, ha habido otro entrenador que le ha retratado, que le ha dicho que Valverde es de los mejores entrenadores de la liga, él y Marcelino, con el sistema, un gran crack. Y no estos nuevos que se inventan espacios nuevos para jugar al fútbol. Se le está refiriendo a estos nuevos entrenadores que quieren salir el balón jugado como si fuese el Barça desde atrás del portero. Y todo el mundo le roban el balón y le hacen los goles.
Dos tiros pegó a puerta el Elche, que fueron los dos penaltis. Pues, uno que se pega en la pierna y otro que metió. Metió los dos, por cierto. Pero es que lo del Elche fue terrible. Jugaron fatal. El Atleti mereció ganar 5-1, exagerando. Pero 2-0.
Sí, no, y con para jugar tan arriesgado como juega en el primer tiempo, con cinco robos de balón, clamorosos.
El entrenador les dice, ¿no? El entrenador
sí,
les
sí,
dice,
sí, indudablemente.
Oye, eso, bueno, con esto.
Además, que no son son fallos de juego.
Tácticos.
O al largo de que no puedes jugar de cualquier forma con todos los equipos.
Equipos que no tienen calidad para jugar así, además.
Yo hablaba antes de Sarabia, uno de mis ídolos, ¿no? Es que yo me hice socio con estando Sarabia, o sea, yo me hice socio en tal año, hace 45 años, tal día como hoy, estaba yo en Sabamés, fue el 23F, 45 años han pasado del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado, de Tejero, todos al suelo, del tricornio.
Se sienten.
Aquel año jugamos al fútbol en la temporada 81-82 como Los Ángeles. Clemente cogía el equipo, quedamos, creo que recordar, cuartos, pero jugando de maravilla. Al año siguiente, en el 82, ya ganamos la Liga, en el 83 ganamos la Liga. En el 82 ganamos Liga de Copa y en el 83 la Liga, ¿no? En el 82 la Liga, en el 83. No.
82-84 fue.
No, 83.
Sí, eso es.
El 83.
No, 82
fue la Liga y Copa y en el 84 la Liga.
No, ganamos dos Ligas.
Por eso, 83. Sí, Liga y Copa y en el 84 la Liga.
A ver, si es fácil.
82-83, Liga y Copa, 83-84 la Liga.
Eso.
Que perdimos contra el Atlético Madrid con aquella mano de Urtubi.
De Urtubi en el poste, para mí, que estaba en el campo.
No había VAR.
Si hubiera habido VAR, seguramente hubiéramos sobrevivido.
Era dudosa.
Sí, rebotó. Salió rebotada con una fuerza imposible, saltando de cabeza.
Oye, me acuerdo aquellos años.
Con la mano. Puso la mano.
Levantó las dos manos. Yo estaba en el campo y se metió el balón.
Aquellos años hubo un golpe de Estado también. En Sabamés, un partido de semifinales con el Barcelona.
Sí, señor.
Que García de Loza en el último minuto le metieron a Zubizarreta en un córner dentro de un empujón.
Correcto. Y Almohadilla, al campo.
Invasión. Cargaron a caballo. Invasión. Y cargando la policía a caballo.
Sedimiento para adentro y tal.
La leche fue la leche. O sea, que fueron dos golpes de Estado. Recordaréis perfectamente dónde estabais, ¿no? Aquel día, ¿no?
Yo en el campo, el día
no, el día del golpe estado.
El golpe estado en la mili, no, me pidió a mí.
¿Te pidió en la mili?
Sí, sí.
O sea, que estabas ya en alerta.
Sí, pero estaba un poco temeroso.
¿No te movilizaron?
Temeroso porque estaba en una zona que era de los últimos que, según decían ellos, había que si vamos, que si
pues
no vamos.
A
pero,
mi amigo Vale, que suele estar con nosotros, le tocó en Valencia. Con
Millán del Lobo.
Y estaba en alerta, o sea, que estaban preparados.
Es más,
¿tú te acuerdas dónde estabas?
Sí, me tocó dando clase. Yo estaba dando clase en la Academia Newton, que he sido profesor muchos años allí. Estaba dando clase de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Hicimos una parada, yo daba 2 horas y media seguidas.
Y canguelo, ¿no?
Y cuando entré al bar a tomar un café, me quedé mirando la televisión, no sabía si salí corriendo o... Me acuerdo como si fuera ayer. Luego estuve toda la noche, hasta altas horas,
canguelo.
Viendo un poco la tele y tal, a ver qué pasaba, a ver quién salía a contar qué y cómo, ¿no?
Pues yo me enteré en la
calle. Franco Martínez, yo creo que de aquella época también.
Sí, pues yo me enteré en la calle, porque estaba llamando por teléfono a la que hoy día es mi mujer y me dice, ¿no te has enterado? ¿De qué? Y no hablamos de fútbol, y dice, no había golpe de Estado, ¿pero de quién? Y en ese momento abrieron las cabinas, vino la Guardia Civil, la policía, y dice, venga, corriendo a tu sitio. O sea, me entré en la calle porque ahí no te enterabas de nada. Entonces, bueno.
Y ya, ¿te acuerdas, Fernando?
Sí, claro. Yo estaba estudiando exámenes de febrero en
sí,
casa.
Sí, claro,
en
claro, casa, sí.
Con la radio y tal, mi madre. Tal. Bueno, sí. Claro que me acuerdo, sí.
Guardando los libros detrás de los armarios. Operación Ogro y tal.
Esto.
La cantidad de gente que se pasa un rato remando aquella noche.
No, pasamos muy mal, muy mal. Oye, ¿y qué te parece ahora tú que eres abogado y tal? Es una pregunta que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero ¿se van a desclasificar los papeles este miércoles?
Bueno, yo creo que en cualquier país civilizado, en cualquier democracia, al cabo de 40 o 50 años desclasifica. Lo que pasa es que aquí, como todo tiene tanta importancia, tanta trascendencia, todo es... Bueno, pues oye, sí es verdad que los desclasifican todos y en esos papeles además cuentan todo y no se han destruido ninguno. Y
no sé si contar todo.
Y no han hecho una versión especial para desclasificar.
Sí, porque les cayó la pena de Ávila a todos, pero el que más cumplió
tendrán que suspender
15 años Tejero, los demás 8 años, 9, 6.
Los vuelos a Abu Dhabi suspendidos hasta que se digieran los papeles, por si acaso.
El elefante blanco. ¿Pone el elefante blanco quién era? ¿O pone?
No,
¿entonces para qué?
¿Quién se atreve a escribir eso?
Ahora sacó esa serie.
Otra vez le caerá todo el tricornio y ya está.
Anatomía de un instante que se puede
ver.
Está muy bien. Y deja entrever algo. Deja entrever cada uno que interprete si estaba enterado o no estaba enterado.
Son dos series,
¿no?
Muy buenas, Anatomía de un instante y Anotop, que es la otra que está en Netflix. Anotop At.
Eso es.
¿No habéis visto eso?
Cada uno que interprete, ¿no? Cada uno,
No saben la broma, no me ha entendido. La broma, luego te la contaré.
Eso.
Bueno, estamos en tertulia de Radio Popular, como todos los lunes, desde el Hotel Carlton. Por cierto, el Hotel Carlton, que está de centenario. Aquí tenemos el coche que nos hace compañía hoy.
Coche el mes para que se nos
y hay un menú. Mira, a Fernando, que es muy de estas cosas, que le gusta venir con los chavales, con motivo del centenario, hay un menú que es el banquete inaugural celebrado en 1926. Tienes que traer a los hijos, joder, para decirles, mira, hace un siglo se comía esto en Bilbao.
Ya.
Mira qué menú. Os lo voy a leer, que es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Consomé de ave de corral.
Entonces se podía tener las aves
de
gallina, corral. Ahora
de
no.
Gallina, consomé de gallina, de esto buenísimo. Bueno, un parfait de foie gras a lo porto.
Oh.
Eso es rico, ¿eh? Suprema de lenguado estilo Hotel Carlton. Con esto estaríamos servidos ya. Pero espérate lo que viene. Capón de Francia con perlas de Perigord. Qué rico el capón, ¿eh? El capón antes en Bilbao era muy tradicional,
sí,
sobre todo en el mercado de Santo Tomás.
Sí, señor.
A elegir el capón. Luego hay un Tournedos Alfonso XIII. Claro, estamos en una época, ¿eh? Tournedos Alfonso XIII. Que bueno, muchos dirán, yo también he subido, ya me gustaría subir al Tournedos. No, eso es otra cosa. Y luego pudín de ciruelas flambeado, todo con vinos, con tal, el menú del centenario. Fernando, ¿no?
Bueno, pues suena bien,
apuntamos,
¿no? Suena bien. ¿Eh? Oye, cuando quieras.
Nos apuntamos.
Si llegamos a la final, venimos.
Voy a saludar también a mis amigos de Sercae, a mi amigo Chema Vicente, que está que no para, que te prepara la casa cuando quieras. O sea, que tienes la casa. Yo quiero vivir en esta casa y quiero poner un ascensor. Joder, que ya solo añade que tenga ascensor. Te pone también, te busca el hueco, te pone un ascensor, o te prepara la fachada, o tu casa, o lo que quieras. Para ese tipo de obras hay que confiar en los amigos en Sercae. Uniformes Moyúa, conservas Cusumano, el grupo La Navarra. Esto le gusta mucho a mi amigo Joserra, suelo hacer con él la broma. Hoy tenemos el grupo La Navarra, este que nos gusta de estos licorcitos que se toman para después de comer, estos espirituosos, que es de tarta de queso.
Eso es magia, ¿no?
Una delicia.
Magia.
Tomas un chupitín. Y tarta de queso. ¿Quién fue la delicia el otro día en Samamés contra el Elche? ¿Qué jugador podemos darle la tarta de queso?
A ver. Hay dos, bueno, para dejar sitio a los compañeros, me voy a decantar, mira, por todo el tiempo que estuvo Galarreta en el campo. A ver, estamos acostumbrados a verle 60 minutos, pero se curtió el cobre hasta el final y creo que lo hizo bastante bien.
Bueno, pero esto no es lo de. Luego vamos con Cusumano. Esto es. Para mí, la creme del otro día se la tiene que llevar Guruceta, joder, que marcó los dos. Joder, no me fastidies. Que estábamos todos que Guru que no marca, Guru no marca, Guru sí marca.
Claro,
joder.
Sí, además.
Guru
sí,
está volviendo por sus fueros y todavía queda mucho
partido. Y va a ser muy importante en esta fase final de la temporada. Sí, está como hace 2 años.
Noeta,
prácticamente, sí.
Nos va a hacer falta.
De San Sebastián.
Nos va a hacer falta que esté a tono, ¿eh?
Él es de San Sebastián.
Sí, sí, sí.
O sea que él va a ser importante. Yo le voy a dar la tarta de queso de grupo La Navarra hoy a mi amigo Guruceta. Y va usted a publicidad, vamos a hacer lo más bonito. Lo más bonito del norte, lo más bonito con conservas Cusumano, lo más bonito del partido contra el Elche. Como digo, lo hemos pasado mal en todo, se nos hace bola todos los partidos, pero los hemos sacado adelante, Iñaki.
A ver, yo separaría en dos partes. La primera parte me gustó mucho Unai, mucho, para lo que está jugando Unai. Está jugando más bien poco.
Unai Gómez.
Ah, Unai Gómez, sí, joder. De...
Mucho, joder. Me gustó mucho.
Terrible, hizo 4-5, pero vamos.
De largo. Y la segunda parte es Sanceta, hasta que le quitó, cosa que no entenderé jamás, ese cambio. A veces me sorprende negativamente.
Valverde. Que hay un bajón. Es que no puedes, tampoco puedes tener un jugador en el campo porque te haga un pase cada 14 minutos.
Pues entonces quítale a Iñaki Williams, que estuvo naufragando durante todo el partido.
En eso puedo coincidir contigo.
Claro, por ser severo y duro, ¿eh? A ver, encantado de que juegue Iñaki Williams y ojalá jugara mejor. Pero estamos teniendo algunos jugadores cuyo, iba a decir comportamiento, no es verdad, cuyo rendimiento es no malo, es negativo. Porque Iñaki no hizo nada. El otro día todo lo que tocó lo falló. Incluso un remate que tenía a huevo lo falló. Por eso digo que el Atleti.
¿Para dónde el portero?
Bueno, pero para mí es paradilla. O sea, para mí chuta mal, como la que chuta Guruceta.
Le empuja un poquito.
Esos balones hay que rematar de otra manera. Hay que rematar a gol.
En la televisión me encantan esos comentarios de qué bien está el defensa, que le toca lo justo para que no remate cómodamente. Si le toca lo justo. Es penalti. Que no se puede. Es penalti justo. Pero penalti. Joder, no lo sé. Es que no sé hasta qué punto nos estamos volviendo todos tontos, joder. O sea, si tú a un jugador que va a chutar le pegas así en la espalda, le estás haciendo penalti. Como a uno que se levanta para rematar, le empujas un poco, pues es penalti.
Yo no entiendo por qué no pitan. Eso sí, toda la vida se ha pitado. Eso es un empujón.
No lo pitan, no lo pitan.
El otro día también hubo varios así, ¿eh? De saltar en el centro del campo, dos por un balón.
Bueno, lo más bonito, conservas Cusumano.
Bueno, yo iba a decir, lo más bonito para mí es ver a Yuri dirigiéndose a la grada. Venga, 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 venga. Y creo que fue al bar por el clamor popular. Creo que el eterno Yuri, pues bueno, hizo un rol terrible dentro y demostrando coraje y corazón. Mandando mucho.
Vale. ¿Y lo más bonito para Fernando García Macua?
Pues para mí lo más bonito es que hace 15 días vino a Bilbao el equipo de moda, según decían algunos medios, y que nos iban a pasar por encima, por todos los lados. Un poquito, si nos...
Sí, pero sí, jugaron mejor.
Que ahora estamos a un punto de Europa, al equipo de moda le sacamos 2 o 3... Y vamos con el miércoles que viene con todas las posibilidades del mundo a ver qué pasa.
O sea, que dices que el equipo de moda ahora somos nosotros.
Yo no sé si nosotros somos, porque nosotros las etiquetas y las vitolas, pues no, somos el Atleti. Nosotros somos el Atleti.
El Atleti, sí.
Quiere decir
es
que
curioso,
para lo bueno y para lo malo somos el Atleti. Sin ser equipo de moda ni no equipo de moda, resulta que
es verdad, lo que está diciendo. Ahí,
ya está.
Porque todos los años se dice, joder, equipo revelación, el equipo revelación. Claro, nadie da como equipo revelación al Atleti.
A mí me está diciendo gente de fuera, amigos de Barcelona y tal, oye, no juegues nada, ¿eh? No, estamos jugando muy mal. A dos puntos del siguiente, tal, pero seguimos jugando mal, ¿eh? Al Rayo jugándole muy mal, a ver si le ganamos 0-4. Joder. Pero jugando mal, ¿eh? O sea, no vamos a jugar bien para ganar 0-4, vamos a jugar mal.
No estamos jugando
y
no
seguimos
jugando,
jugando
bien,
mal, pero ganando. No, sí. Claro que no estamos jugando bien, pero ¿qué equipo es de los que tenemos delante? ¿Qué hizo el Betis el otro
día? Yo veo muchos
partidos. El Canelo, ¿qué ha hecho el Atlético Madrid? El Canelo. 4-0 al Barça, no sé qué. Los siguientes partidos, el Canelo, subrayado en rojo. Y es todo un Atlético Madrid. Y todo el Betis, que está todo Sevilla, que ahora son todos béticos. Porque está haciendo lo genial. Y las caga como todos, como todos. A ver, a mí cuando me dicen, joder, es que tenemos mucho riesgo de bajar. Ya, como otros 16 que hay detrás. El mismo riesgo. Y gracias. Equipos con una categoría tan buena como la nuestra, sí. Pero que no va a haber cuatro equipos peores que el Atleti, si sí. Ya han pasado por San Mamés.
Iñaki, que decía el entrenador, clasificación, amigo Iñaki, clasificación.
Pues eso, bueno, pues eso mismo. Vamos a ir a publicidad y luego abrimos con el canguelódromo, con a ver cómo está, si se nos ha pasado el canguelo o no se nos ha pasado. Nos vamos a Publi, en Radio Popular, continuamos en la tertulia como todos los lunes aquí en el Hotel Cartón.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Pues 24 minutitos faltan para que sean las 3 de la tarde. Aquí esto, el tiempo vuela, desde luego, cuando lo está pasando uno bien en el Hotel Carlton, como todos los lunes en esta tertulia, con nuestros amigos de Laboral Escucha, porque hay otra forma, ya lo estamos viendo, que hay otra forma de ganar, hay otra forma de divertirse en el fútbol, con nuestros amigos de Sercae, con Uniformes Moyúa, con Conservas Cusumano, con el grupo La Navarra, desde luego, que nos tiene desde luego al día siempre, con todas las novedades que nos presenta en su catálogo, que son maravillosas. Desde luego ahora hay una serie, hay un vermú que le encanta a José Ratarango, que es 0-0. ¿Verdad?
Sí, 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 es verdad. Es, yo de los que hay en el mercado...
0-0.
Pues no hace publicidad de otras, nada, pero yo creo que...
No. Hay mucha gente que desgraciadamente que, o no bebe o no puede beber. Oye, pero dice, quiero tomar un vermú. Oye, pues está riquísimo.
Oye, Iñaki, ya te he visto pedir
cerveza, sabe.
Oye, cerveza 0-0.
Cerveza 0-0 también has tomado.
Está conseguida.
Y de hecho, tomo.
Y cada día lo consiguen más.
Pero yo lo tomo porque no me queda más remedio, joder.
Bueno, pero
tengo que hacer curas de vez en cuando, como hace todo Dios.
El virus está súper bien conseguido. O sea, no sé. Yo no soy bebedor de vermú, pero me parece...
Es como el vino sin alcohol.
Todos tomaban el bitter y luego salió el bitter sin alcohol. ¿Te acuerdas? Pues el bitter era una botellita así que cinzano.
A mí me recordaba mucho a una cosa que teníamos en casa que se llamaba Bisolón Compositún, que era para la tos.
Sí.
Me recordaba mucho aquello. Yo decía, cada vez que tomábamos uno de esos, caía un poco en la barra y no había quien limpiar la barra. Se quedaba rojo tinte aquello. Joder.
Oye, ahora que ha dicho, ha abierto una puerta, desde luego, peligrosa, o que chirría un poquito Iñaki Aedo, ¿no? Que ha dicho que no jugamos ni a tabas, pero ojalá sigamos ganando. Hay que tener cuidado con esto, que la carga el diablo, porque desde luego sí nos falta un poquito de calidad, porque el otro día se pudo ganar con un poquito de calidad, podíamos haber ganado en la primera parte. Nos falta recuperar activos, que tenemos todavía activos como Vivian, que el otro día salió, que ya hemos recuperado un activo que es importantísimo. Recordemos sin más que la temporada pasada teníamos la mejor defensa de Europa. O sea, es que no nos marcaba gol nadie. Este año nos marca gol todo el mundo.
Y no estaba Laporte.
Y luego... recuperar un poco el gol, que ahora, joder, pues Sancendo pues no se anima todavía, pero Guruceta se está animando. O sea que con esos tres factores podemos hacernos un club muy poderoso, ¿eh?
Sí, claro, lo que pasa es que este año yo creo que no ha habido un partido en que todo lo que puede ser el equipo, iba a decir, el equipo titular, entre comillas,
que haya estado
considerar titular,
muy
y
poco.
La unidad B, más o menos.
El del debut, igual.
Pues que haya estado a disposición del míster o en plena forma todos, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Ha sido una temporada, luego el tema de la Champions, pues es verdad que ha supuesto un desgaste tremendo. Ahora que estamos jugando ya un partido por semana, estamos notando que el equipo empieza a tener otro tono. Y yo creo que, oye, yo creo que podemos ser moderadamente optimistas de cara a este final de temporada. Yo creo que en Liga vamos a disputar clarísimamente los puestos europeos, clarísimamente. Y en Copa vamos a ver qué pasa con ese partido con el ex-equipo de moda.
Yo lo que creo es que si, creo, vamos, mi opinión es que si ganamos al Rayo, apuntamos o jugamos bien, la Real le va a costar muchísimo clasificarse. Eso es lo primero. Y luego, una enseñanza que un poquito acaba de hablar Fernando es, hablando de la unidad B, que se tenía que aproximar cada vez más a la unidad A. Al final están sacando cantidad de jugadores que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. O sea, si tienen calidad, progreso, hay que darle minutos y meterlos para que no haya esas... No pasa lo mismo, se lesiona...
Pero solo juegan 11, ¿eh?
Ya, pero, no juegan, claro. Pero tú ves equipos que tienen 20 sí, plantillas, pero sí. Pasa uno, entra otro muy parecido, pero... Aquí vemos laguna. Habéis mencionado determinados jugadores que están ya en edad crecidita, ¿no? Yo creo que uno de los deberes es que los ves que sea cada vez más as, ¿no? O sea,
ojalá.
Pero no sé qué pasa.
Como buen equipo de cantera.
Eso es.
Que vayamos progresando con los jugadores.
Pero los pones por necesidad, no por confianza.
Ahora es un debate de un programa entero.
Ayer ahí hay una opinión que en su día...
Es un debate de un programa entero.
Una opinión que en su día hoy...
El viernes
lo voy a apuntar para un día que haya huelga.
No,
opinión que en su día oí, que creo que es defendible, que hay muchos entrenadores que dicen, oye, mira, cuando ha ido bien han estado jugando estos, ahora que va mal, tienen que seguir jugando estos, que son los veteranos. Sí. Igual este hombre está haciendo eso, no digo que no, pero es que hay veteranos dentro de las líneas del Atleti hoy en día que son fácilmente superables por jugadores que no son de nuestro equipo, sino del contrario, y que les pasan por encima.
Sí, pero eso decía, con todo mi respeto, tenía un cliente que era navarro, y le decía yo, para hacer publicidad, y me decía, no puedo hacer publicidad porque es que no me van bien las cosas este año. Dice, bueno, y ya le fueron bien, y cuando le iban bien, dice, ¿ahora para qué voy a hacer si me van bien? Claro, eso no vale, no. O sea, que o inviertes o no inviertes. Si esto está desinvirtiendo en cantera, que es lo que hace el Atleti, tarde o temprano se tiene que ver casos como el de Eder, como el de Shelton, o el de Guiz.
¿Cuántos detractores tuvo?
Poco a poco.
¿Y cuántos detractores?
Siempre...
Perdona, ¿eh? ¿Y cuántos detractores tuvo el viernes Valverde por hacer esos cambios? ¿Cuántos? Ah, sí. No, porque lo oí fuera. Mira, es que estamos.
Eso va. Enlaza muy bien con lo que yo iba a decir. Yo creo que el eterno debate siempre va a haber en el Atleti debate sobre eso. Es la gestión en un club como el Atleti, que depende tanto de la cantera y de la promoción de los chavales de la cantera, es siempre la gestión que cada entrenador hace de esos jugadores que están apuntando pero que no acaban de confirmarse, salvo casos especiales como fue Julen Guerrero, fue Iker Muniain, que aparecen y se acabó. Y no hay debate, ni hay discusión, y no hay nada. Esa gestión que cada entrenador del primer equipo tiene que hacer en cada momento, en función de los jugadores que tiene, que vienen apuntando, y la situación que tiene del equipo, lo consolidado que tenga determinados puestos, etcétera, toda esa mezcla y toda esa combinación de factores es lo que va a ser siempre objeto de debate en el Atleti,
claro,
históricamente, y siempre. Y uno de los aspectos es que, quizás más difíciles, es que tiene el entrenador del primer equipo para gestionarlo. Con lo cual, yo creo que hay que tener mucho respeto y hablar siempre con mucha...
Y con esa teoría va a morir Valverde.
Hombre, no sé si es él, pero hablas tú de gestión. Tenemos un gap terrible en el centro del campo. Ha habido oportunidad para tener a Canales. Y dice... La dirección deportiva, los que saben, no, mejor que se siga curtiendo. Está Guerena en el Castellón, que podía haber venido, o Vence en el Levante. Pero no, mejor que no. Y estamos pasando el centro del campo suspirando para que Gala sí aguante más tiempo lo que tenga. Y cuando sale Vesga,
es una cuestión de los profesionales.
Gestión. Tú me estás hablando de gestionar. Y yo creo que está gestionándolo mal. Bueno, todo.
Yo no tengo datos para calificar la gestión que se está haciendo.
Pero si no tiene más que ver.
Bueno, no sé si tendrás datos, pero ya ha abierto la puertita otra de las que son notición de la semana. Porque yo es que si voy a un concurso de televisión y me dicen, dígame, para ganar el millón de euros, ¿quiere ser usted millonario y tal? Dígame cuatro representantes. Compromisarios, no, joder, como se dice, del Atleti. Hay cuatro, como tú eras presidente y nosotros
directivos.
Cuatro directivos del Atleti y tal. Pache, Rack, que no, joder, digo, ya lo tienes hecho. Digo, pues no sabría decirle, joder, pero Igor San Román sí me lo sabía, ¿no? Joder. Y ahora de repente Igor San Román deja el Atleti. Puede ser, de todo esto que estamos hablando últimamente, de lo que hemos hablado ahora en los últimos minutos, de esos cambios del centro del campo que ha dicho él, del entrenador, de tal, pueden ser desavenencias o puede ser lo que usted se imagine, pero algo ha pasado, Iñaki, algo ha tenido que pasar, porque Igor San Román era uno de los hombres fuertes, o sea, bueno, el más fuerte de
yo creo que la vida da muchas vueltas,
de la junta de John Uriarte,
y que te puedes encontrar en una situación personal que no voy a descartar que pueda ser verdad, en la que por lo que quieras, por trabajo, por lo que tú quieras, tienes que tomar decisiones. Y yo me hago cargo que cuando tienes un cierto grado de peso, cuando tienes un peso específico como directivo dentro de la directiva del Atleti, estás en cuerpo y alma.
Ha dicho personalmente.
Yo rocé el larguero y no me daba cuenta de lo que
había suponido. Y luego hay otro tema, que desde fuera quizás no se ve que el desgaste...
Tú acabaste con la triada. Una triada.
Que al final, cuidado. O sea, que dices, cuatro años grave, que te pasas...
Hombre, sí, es que no, te puede pegar una Iñaki, cornada. Que parece todo que es color de rosa desde fuera, pero la presión, la tensión que se vive, la trascendencia de cualquier decisión que se toma, pues es, es muy, muy también, importante. ¿No? Bueno, claro. Que no tienen por qué ser desavenencias, puede ser una diferencia de criterio que puedes tenerla, que, como estamos hablando ahora, o que tú dentro de vuestra radio puede haber entre el gerente y el financiero, entre el director comercial y otro, pero lo gestionáis vosotros, igual pasáis una situación de 2-3 semanas un poquito incómoda en la oficina, incómoda, pero luego se arregla, os vais un día a tomar ureta y pasa en todas las empresas, pasa en las familias, pasa en todos los grupos.
Pero aquí no se ha
arreglado. ¿Qué pasa? No, perdona. ¿Aquí qué pasa en el Athletic? Que todo se magnifica porque en el fondo, Ernesto, el presidente, hasta los jugadores son cirujanos que están haciendo trasplantes delicadísimos o un ingeniero que está construyendo el puente más difícil, pero está delante de todo el mundo y opinando todo el mundo. Y eso genera una y dice, no, pero por favor, ¿cómo se le ocurre hacer esa sutura en ese momento? No tenía que haber hecho, en vez de el corte ahí, el cirujano tenía que haberlo hecho en otras
opiniones, sí, pero estás tirando balones.
Yo también creo, mira, tú has pegado un balonazo fuera. A ver, Fernando.
Porque tiene que ser una desavenencia, hombre, no pues motivos personales. Que es motivos personales.
Él dijo,
con el presidente.
Pero no. Él dijo que eran motivos personales y laborales.
Hombre, claro, sí. Ahora, claro.
Si no trabaja. A ver, tienes 7 empresas o 8 o 10.
No trabaja.
Tiene 14 empresas.
¿Quién?
Bueno, que un montón de ellas.
Que sí, venga, no vamos a meternos.
Yo creo que no le conozco. Por lo que detecto, creo que no le.
Yo creo que aquí ha habido una desavenencia.
Lejos de su perfil, pero bueno.
O bien a nivel técnico de decir, oye. Joder, lo de Valverde, estás aguantando ya una cosa. Yo creo que ha tenido que ser algún tema futbolístico.
Yo, iba a decir una cosa sobre su,
pero es una opinión.
Su descargo. A mí me llama la atención el primer párrafo cuando dice que me voy y lo he entregado en total, pero tengo unos valores y habla unos valores. Dice la solidaridad, la honestidad. Y yo en un foro he puesto. Pero ¿qué pasa? Que no, hay gente dentro del club que no son honestos y por eso te piras o. No sé, tú, Fernando, has sido presidente. Si tu número 2 se te pira, ¿por qué he discutido contigo? ¿Por quién? ¿Por qué discutes? ¿Porque no te gusta el próximo entrenador? ¿Porque no te gusta el equipo médico? ¿Porque no te gusta lo que va a venir? Y te vas porque te enfrentas a un relevo. O sea, no es.
Puede haber.
Me voy a casa porque tengo niños.
Lo has explicado muy bien, Fernando.
Ya, sí, una desavenencia ya. Pues eso, pues bueno, ya está. Que te puedes ir de cualquier
pero no
sitio.
Era, esta no era de las que se arreglan en 3 partidos. ¿Eh?
Y yo no me presento, no soy directivo para 4 años. O sea, eso creo que muchos se marcharán algunos y otros seguirán. Entonces, bueno,
con lo cual,
depende a lo que.
Ahora
a
yo
lo
abro
que quieras.
Una vía de agua. Porque esto es como el juego del submarino, ¿no? De hundir la tropa. ¿Habrá una segunda plancha para unas futuras elecciones en junio?
¿Una segunda plancha dices que no sea la de Uriarte?
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que, te voy a decir, bajo mi punto de vista, sería un suicidio. O sea, gastar tiempo y dinero.
Pero tú imagínate.
En contra de alguien que va a ganar por oleada.
¿Tú sabes cuánto le queda a Uriarte de mandato? Le quedan 3 semanas.
Bueno.
3, tiene que entrar en la gestora y tendrá que decir: tengo entrenador, no tengo entrenador, lo he hecho muy bien económicamente. No, no tengo entrenador, porque si Valverde. Miras las estadísticas y dices, ¿va a seguir? ¿No va a seguir?
¿Pero tú crees que eso es obligatorio de decir?
No, no, que no es obligatorio decirlo.
Bueno,
pero
para nada. Es obligatorio que él gane sin entrenador,
¿eh? A ver, en mi opinión, lo que va a hacer, entiendo que es lo que yo haría, es esperar hasta que el límite te permita esperar.
¿El límite es junio?
Vale, pues hasta junio, sin hacer ningún tipo de aspaviento más que lo que has dicho.
Sí.
Me voy a presentar, tengo interés en seguir.
Porque él da por ganado todo.
Es que yo, el que no dé por ganado. Ah, bueno, todo que de deportivamente.
Que se va a presentar solo él.
Pues yo también creo eso, vamos. Yo creo eso no. Yo te diría que estoy seguro. O sea,
pues yo no.
Intuitivamente. Pues yo no tengo ningún dato.
Valverde ya ha dicho para junio que sigue. Ya
me hace dudar.
No ha dicho.
No. Estamos en febrero.
¿Cuándo lo dice?
Que estamos en febrero, que queda todavía mucho recorrido.
Bueno.
A ver, si ganamos la copa. Sigo, si no ganamos, no sigo.
Está muy callado, Fernando.
Pero ¿por qué va a condicionar si ganamos la Copa?
Fernando es que ha sido presidente y sabe.
Tienes que hacer la planificación.
Pero tú ya sabías.
A
estas alturas ya sabías lo que ibas a presentar, ¿no, Fernando?
Sí, me imagino que el presidente ya tiene una idea clara de lo que va a hacer. Pero no tiene ninguna obligación de contarlo a nadie.
No.
Por eso.
Pero también sabrá si puede haber una segunda plancha futurible, ¿no?
En el ambiente yo no percibo que exista esa posibilidad. Igual sale, porque eso.
A ver, nosotros, Fernando, tú sobre todo que has estado, necesitas muchísimo apoyo popular para ser presidente de un club como el Atleti. Entonces, si tú no te publicitas con suficiente tiempo, ¿de verdad creéis que un tío salga 2 meses vista de las elecciones y diga, no, que me presento yo también? Tiene opciones de desbancar a uno que está llevando la trayectoria que está llevando, con sus aciertos y sus fallos, ¿eh? sus aciertos y sus errores, pero lo están haciendo. Ha entrado la pelotita, nos hemos clasificado para Europa, hemos ganado una copa.
Si no ganas la copa y no te vas a Europa, es un escenario.
¿Pues no se hubiera presentado?
Es un escenario.
Hubiera dicho, no me presento más.
Él cree que ojalá.
Él cree, no, si ya lo ha dicho, me voy a presentar, ha dicho categóricamente.
Sí, sin saber el escenario. Pero llegas al escenario y dices, joder, somos octavos. La copa no sale bien.
¿Pues que va a variar que alguien.
Pues sí, va a variar.
En su sano juicio, te dice, me presento.
En su haber,
Pero además, te aventuras a decir, yo me presento, sabiendo que puedes cambiar y luego decir, yo no me presento.
No, él no, él va a presentar, él no va a presentar.
Yo lo que digo es si puede llegar haber
otro
plancha.
Otro,
a mí esta vía.
La de cristal no tenemos ninguno, Pacho.
No, pero es que esta vía Igor San Román a mí me ha sorprendido mucho, te anuncio.
¿Pero qué crees? ¿Que él puede presentarse por su cuenta, por ejemplo?
No lo sé, pero me ha sorprendido. No sé. Tú sabes cómo decía Sherlock Holmes que tenía ciertos tipos de alarmas por la ciudad que si veía que pasaba algo, pues podía atacar Moriarty. Pues a mí me parece que esto puede ser. Una
pregunta, Fernando sabe, pero en la junta gestora que se quede, ¿qué son los que no se van a presentar, no? ¿O es gente que se va a quedar?
Tampoco lo dice estrictamente los estatutos.
No lo dice estrictamente. No lo dice. Tu interpretación como letrado, ¿qué crees?
Vamos a ver, joder, mi interpretación.
No, pues a esto no le voy a ver. Sí. ¿Qué crees? ¿Quién tiene que estar en esa junta gestora?
Depende, si se van a presentar todos, pues tiene que ser miembros de la junta directiva anterior.
Correcto, pero ¿se van a presentar o no luego?
No, pero claro que se pueden presentar.
Se pueden presentar.
Porque al final, además, porque hay dos aspectos. Uno, esa junta gestora tiene unas facultades muy limitadas, de mera gestión, casi como decirte, pagar el recibo de la luz y las nóminas. Otra cosa es lo que se haya hecho en determinados momentos, que ahí podemos opinar, porque no se ha respetado ese principio. Y dos, todo el proceso electoral lo controla la Junta Electoral, que es un órgano independiente y que no tiene nada que ver con la Junta Directiva. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esos dos parámetros, no. Hombre, ¿qué ocurre? Lo normal es que lo que ha hecho Laporta en el Barça, porque el esquema es prácticamente parecido. Oiga, yo puedo estar en la junta gestora, pero me voy a presentar como cabeza de cartel, pues yo ceso. Pero en los estatutos y en la ley no hay nada que impida a seguir incluso los mismos miembros de la junta directiva como junta gestora. Para las labores de mero mantenimiento de la actividad diaria y cotidiana del club.
Esto a mí se me escapa de estas cosas.
Claro. Pero Fernando, pero
no podría
saber mucho del club. Y esas cosas.
Históricamente, la gente que va.
Es que hay que escuchar a las fuentes, ¿no?
Históricamente, la gente que se quiere presentar se sale de la junta directiva.
Bien.
Se marcha dos meses antes,
pero,
dos meses antes.
Pero imagínate.
Casi una cábala mía, ¿eh?
Sí, no.
Imagínate que todos los directivos que están ahora se quieren presentar a la reelección con el presidente. Pues hay algunos, un mínimo de tres se tiene que quedar como junta gestora.
Un mínimo de tres, dice.
Un mínimo de tres se tiene que quedar como junta gestora. Entonces, esto, pues alguien tiene que ser. Y eso no es incompatible con que se presenten en la candidatura de nuevo a la reelección. Siempre se ha pensado pues que el presidente, lo lógico es que, pero no tendría.
Si no hay una segunda candidatura, ya directamente pasa a hacerse cargo.
No, porque tiene que presentar los avales y la Junta Electoral, si no hay más que un candidato, le proclama candidato sin votación.
Y luego hay una junta extraordinaria.
Como una junta
extraordinaria. Digo, de todos los socios.
No. El proceso electoral en el Atleti es un proceso de sufragio universal.
Ya está.
No se ventila o no se gestiona, no se sustancia en una asamblea.
No necesita ningún tipo de tutela.
Es al final todo el cuerpo electoral del club, los socios mayores.
Solo hay un candidato, ya está.
Si solo hay un candidato, no hay.
No hay elecciones.
Se produce la proclamación por la Junta Electoral del candidato.
El que marca el paso siempre es la Junta Electoral.
Universal.
Bueno, entonces. ¿Cuándo tiene que convocar elecciones?
Vamos a ver, yo creo que entró en la junta directiva, entró en funciones el 22-23 de julio, ¿fue? ¿De junio?
Junio, sí.
Junio. Sí. Pues yo creo que su mandato dura 4 años, es decir, podría no convocar hasta el 22 de junio del 26.
Yo he oído que quedan 3 semanas de mandato y luego junta gestora y luego 30 de junio.
No sé.
Yo, vamos a ver la interpretación.
La literalidad de los estatutos es que el mandato dura 4 años desde la elección. Sí. Entonces, no va a entrar en funciones la junta hasta que transcurran 4 años desde la elección. Y luego hay, no creo que el proceso electoral, antes, lo que pasa es que ahora hay estatutos nuevos, no sé si son 50 días o 40 y tantos días. Lo normal es que en mayo, con la temporada ventilada, pues...
Tendremos tiempo largo y tendido para hablar de este argumento, porque yo creo que además estoy en la sintonía de Iñaki, ¿eh? Yo creo que lo tiene muy hecho y está muy seguro del terreno que pisa John Uriarte. No creo que haya una alternativa, pero si hay una alternativa, pues ya se verá en su día. Lo que sí tenemos alternativa somos nosotros, que estábamos de lo que dijo el presidente, de conseguir los 42 puntos para la salvación, a conseguir algunos más para meternos en Europa. Yo no sé cómo veríais vosotros. O sea, ya una vez que has tomado champán, pues te cuesta más tomar luego un turito, ¿no? Tal. Pero pasar de la Champions a una Conference, ¿cómo lo veríais?
Yo perfectamente bien.
Sí, entretenido.
Sí, a mí me gusta jugar en Europa.
Sí, y además íbamos a disfrutar mucho.
Antes comentando con Fernando, ¿verdad? Hablamos lo mismo.
Íbamos a disfrutar. Y el año pasado el Betis, que llegó a la final. Luego le tocó al Chelsea, pero bueno.
Es verdad que aquí pues el Celta ganando al Pau Salónica, nosotros disfrutando un montón, claro. Ciudades amables y
buenos viajes.
Bueno,
y equipos además que juegan a fútbol, como nosotros.
Sí, exactamente.
O sea, bueno,
no somos el Madrid, peores,
pero que juegan a fútbol.
Bueno. Y no te rompe tanto el equipo como una competición como la Champions. Ojo,
ya hemos
porque,
visto. O sea,
oye, yo tengo un hermano, mi hermano Carmelo, que dice que no estamos jugando a la Champions porque no hemos querido. Oye, lo dice así.
El año pasado jugamos más partidos en la Europa que en la Champions, muchos más. Y mira, vamos,
arriesgando muchísimo más a nivel físico, probablemente. Claro, claro. Con un equipo...
Pero es que hubiéramos tenido esta semana un partidito y esta semana tendríamos otro.
Claro.
Los partidos de pantalón largo.
Claro, y con la cantidad de lesiones que tenemos, que parece una disculpa, porque cuando nos miran desde el otro lado de la autopista, nos dicen que es una disculpa siempre.
Jugar eternamente con un. Mallorca.
Bueno, ahí le tienes al Rayo Vallecano en 16avos de final de la Conference.
Sí, más que el Mallorca. El Rayo ha estado jugando y está jugando porque lo está haciendo muy bien. ¿Qué? Porque el año pasado
el Celta
salió.
Está jugando.
El Celta ahí está jugando muy bien a fútbol. Pero yo creo que los rivales son, algunos eran como el Mallorca, pero yo creo que son más que el Mallorca. Es decir, entre el cuarto y el sexto de cada liga.
La Conference y la UEFA desgastan más que la Champions, porque el año pasado jugamos muchos más partidos que la Champions.
Sí, pero
joder, es más exigente.
Lo que pasa es que el ganar largo, también pasa, te da. El ganar te da alas.
Jugamos más partidos.
Y luego los equipos probablemente
más, a semifinales.
Son de otra categoría. Los
y te ven como un equipo superior y te juegan de otra forma.
Eso cansa también. Hablamos de partidos y 90 minutos.
Que hemos jugado con el Arsenal, con el Dortmund, el PSG. Hemos jugado partidos
muy duros.
El no sé qué y el más emocionalmente el mejor. A ver, el viaje, el desgaste físico. No sé, a mí eso no me convence.
Bueno, ahora nos preocupa, y ya para terminar, Jaureguizar y Berenguer, por lo menos recuperar estos dos, porque Nico Williams yo le veo que este año casi lo damos por perdido.
Sí, tiene toda la pinta, desde luego. Bueno, si se recupera bien, lo damos por bueno, porque no podemos estar jugando con un jugador que está ranqueante cada partido. Entonces, bueno, es que se recupere.
Pero es que lo ha dicho antes también Fernando y lo ha comentado José Erra. Estamos con una colección de cromos que nos faltan 4 o 5 cromos todos los partidos. O sea, que no tenemos nunca el álbum completo, porque si no sabríamos la alineación de memoria como la sabíamos el año pasado, ¿no? O sea,
además, que son jugadores que nos faltan, que son jugadores importantísimos para el Atleti. Es que ese es el tema. Falta Geray, falta Paredes en el centro. Paredes, el centro. Prados, faltan jugadores de calidad.
Que han hecho muchos minutos Paredes, en temporadas anteriores.
Vivian Paredes, Geray y Laporte. O sea, a ver qué equipo tiene en Europa esos cuatro defensas.
A mí me da un poco miedo que tengamos otra vez culebrón de Williams otra vez. Que verdad, ¿eh? Yo ahora viendo, lo mando a Navarra, luego lo mando a Inglaterra, ahí le miran los médicos del Atleti. Han opinado de que sí, que es lo mejor. Estamos en marzo, va a llegar.
¿Culebrón de qué?
Con Williams otra vez. Con Nico, otra vez. Sí, puede ser.
Entonces, puede que borren esto, por favor, luego de la grabación del directo. Porque hay que hablar bien de los jugadores, a ver si no, cómo lo vendemos. Porque, joder, yo creía que ibas a decir a ver si vamos a vender un jugador lesionado.
No.
Nosotros vamos a recuperarlo para la causa. Y luego, si se vende, pues que nos deje unos milloncitos, ¿no? Pues para tarde o temprano. Todos sabíamos que ese pájaro va a volar del
yo
nido,
creo que eso,
¿no?
Está claro. Lo que pasa es que está teniendo una mala temporada, que tiene que estar él más arrepentido a nivel personal de todo lo que está pasando, ¿eh? No digo porque a nosotros, como Atleti, no nos está dando un rendimiento ni medio bueno ni parecido, vamos. O sea, entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que
pero este era el jugador que iba a ir al Barça para sustituir a Rafinha. No te quiero un cuento. Te quiero un cuento. Sí, ¿eh? Te quiero un cuento. De lo que he visto yo, vamos.
Sí, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si este hubiera estado al 100%? Ya me hubiera gustado verle también jugar, ¿eh? Sí. Amigo, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? No digo que esté a nivel de ninguno. Rafinha está que se sale este año. Pero Nico es mucho Nico, ¿eh? Cuando ha estado bien, le hemos visto hacer cosas.
No,
marca la diferencia.
Mucho, o sea, se nota, eso, bueno, cuando está
los Williams. ¿Qué nos pasa? Que encima que tenemos un equipo, digamos que en ese sentido somos un equipo pequeño. Joder, para una estrella brillante que tenemos, si se lesiona a este nivel o juega lesionado, pues lo notamos 10 veces más que el Barça, que es capaz de sacarle al portero de extremo izquierdo.
O sea, oye, así todos habéis venido muy arriba hoy, Iñaki, Fernando. Taranco viene más, José Ramos. Claro, vosotros venís una vez al mes, habéis venido hoy aquí, 10 puntos en los últimos 4 partidos. Joder. Habéis venido con un subidón de... Cuidado, no te quiero decir si el mes que viene ya estamos en final de Copa.
Con ventaja.
Y sí, ya con... ¿eh?
Bueno, salimos vivos del partido de ida. Es verdad que salimos vivos.
Nos dejaron vivos.
Y entonces quiere decir que tenemos todas las oportunidades. Pues, para hacer un partido...
Y con Sánchez, ¿eh?
Y con
Vivian.
Sí, sí.
Y con igual Jaureguizar y Ruiz de Galarreta. Que no,
bueno,
estaban,
por eso. Que, si hubiera sido de esas eliminatorias que se juegan una semana la ida y la semana siguiente la vuelta, hubiera sido distinto, pero con esas 4 semanas que hay de diferencia,
porque yo como tengo la aplicación esta que me manda la alineación del Atleti una hora antes al móvil igual, y muchas veces miro y digo, esta la ha hecho mi prima, esta no, que no puede ser este. Yo miré la alineación de la Real, digo, cállate, hombre, que no podemos.
Pero fíjate, luego por contra la de Palermo, la de Italia,
sí, igual,
porque era también de Verona, fíjate la gente, el comentario, de Bérgamo, Palermo, dicho Bérgamo. Fíjate que la gente decía, según ponía el periódico, el correo. Pues mira luego la segunda parte que dice.
Eso fue el milagro. Bueno. Y lo de la Real fue que tú de inicio sacas, yo también estoy coincidido con Pacho en la alineación.
18,
que dice, a ver qué pasa.
Iñaki, 18 de abril, ¿dónde vas a estar?
Yo espero que en Sevilla.
Fernando.
¿Y contra quién?
Sevilla, ¿no? Atlético Madrid, hombre, Madrid. Y ganar al Atlético Madrid a devolverles aquella final de la mano de
el
Urtubi.
Único miedo que me da no está en el campo con el Atlético Madrid, en mi opinión, ¿eh?
Yo que no lo tengo tan claro, porque el Barcelona hace tantas historias, maneja las cartas también.
¿Le va a levantar un 4-0? Cállate,
pues ya le pasó una vez a él.
Con al Mallorca igual para su
desgracia. Yo te digo, 25 minutos, ¿verdad, Fernando? 25 minutos, 2-0 en contra. A ver qué pasa luego. El partido se puede hacer muy largo.
Ya, pero.
¿Qué oye, nos vamos. Eso lo dejamos para que lo piensen nuestros.
El fútbol es fútbol, ¿no?
Completamente de acuerdo.
José Taranco, Iñaki Aedo, Fernando García Maco, es un placer. Me lo paso muy bien. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este ratito de los lunes en Radio Popular. Gracias.
A ti, Pachi.
El saludo de Carlos Olazar y su amigo Pachi Herrán desde el Hotel Carlton, con todos nuestros amigos patrocinadores y con ustedes, que son lo más importante y que se quedan en la mejor compañía, en la de Radio Popular. Agur.